Comunicación y redes sociales con la bandera mapuche flameando en la Plaza Dignidad, en esa revuelta con esa foto increíble en el centro de Santiago. Bueno, hoy es una referente del pueblo mapuche quien preside la Convención Constitucional de Chile y hay mucha expectativa por la redacción de una nueva constitución. Así que vamos a darle la bienvenida a quien ya está en línea, una casi podríamos decir, Cristian, amiga de la casa, corresponsal ya de Radio Nacional. Con mucho cariño saludamos a Claudia Carvajal Gajardo, ella es periodista en Radio Universidad de Chile. Bueno, bienvenida, muy buenos días, Claudia.
Gisela, buen día, Cristian. Gracias por amiga de la casa. Efectivamente, me siento como tal.
¿Te sentís así? Bueno, buenísimo.
Lo reconozco, lo acepto y con alegría.
Buenísimo.
Bueno, ustedes lo señalaban. La bandera del pueblo mapuche flameó sobre el monumento a Baquedano, en la plaza Baquedano, después popularmente rebautizada como Plaza Dignidad. Y fue como una representante del pueblo mapuche, de la nación originaria de nuestro país, se alzó como la primera presidenta de la Convención Constitucional. Fue una presidencia que tomó dos vueltas para poder ser electa. En la primera vuelta no alcanzó la mayoría absoluta necesaria, que eran de 78 votos, pero posteriormente fue con largueza que alcanzó el quórum que se necesitaba. También se eligió a un vicepresidente, demostrando además en la mesa de la Convención Constitucional esta paridad que se planteó al momento de empezar a escribir la idea de cómo iba a funcionar este órgano que, como ustedes señalaban también claramente al principio, está encargado de entregar una propuesta de constitución para que la nación soberanamente elija si eso es lo que quiere o no. En caso contrario, habrá que mantener la constitución de 1980, nacida en dictadura. La verdad es que el inicio de la convención constitucional no fue tan fácil, no fue tan expedito, porque tuvo que retrasarse. Estaba planificada para empezar a las 10 de la mañana hora chilena, 9 de la mañana hora de ustedes, y finalmente empezó casi a la 1 de la tarde, porque como ustedes saben, hubo muchos representantes de la Convención Constitucional que llegaron a formar parte de eso, acompañados de colectivos, movimientos, por ejemplo, la Lista del Pueblo, que fue una sorpresa, fue una organización independiente, absolutamente fuera de todo partido, que alcanzó hasta 27 convencionales, y ellos llegaron todos marchando, se juntaron justamente en la Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, y caminaron hasta el centro de Santiago, por toda la Alameda, digamos, el eje central de la capital, y ahí había fuerza policial, hubo un par de escaramuzas. De acuerdo a los medios tradicionales fue algo aislado, de acuerdo a quienes estábamos ahí observando cómo funcionaba popularmente, fue bastante un poco más que hechos aislados. Hubo cierta represión de parte de fuerzas especiales, particularmente incluso contra la prensa, contra medios independientes. Y finalmente, los convencionales que estaban dentro se negaron a empezar la ceremonia mientras hubiese represión en las afueras de la sede del Congreso Nacional en Santiago, que es el lugar que se eligió para poder hacer la ceremonia.
Claudia, ¿puedes explicarnos así para contextualizar un poquito quiénes son los grupos que estaban en la calle, qué estaban reclamando, como para poder entender desde aquí mejor la situación social?
Hubo varias convocatorias, Gisela. Principalmente la convocatoria que más polémica causó en los otros grupos políticos, particularmente que se encuentran igualmente representados al interior de la Convención Constitucional, hicieron un llamado a marchar públicamente. E incluso se habló del concepto de rodear la Constitución. Y yo misma entrevisté a uno de los voceros de la Lista del Pueblo, me hablaban de que la idea es mantener la presión sobre los convencionales y que sepan que el pueblo va a estar fiscalizando esta redacción de la propuesta. Pero no solo fueron ellos, también hubo una organización del pueblo mapuche que se movió, hicieron de hecho ellos una ceremonia, una rogativa en las faldeos del Cerro Huelén, conocido ahora como Cerro Santa Lucía, pero que el nombre mapuche es Huelén. y ellos también se acercaron a través de una columna pública que intentaron ellos mantener las restricciones sanitarias como corresponde, la distancia, mascarilla, en fin, y pero finalmente al tratar de acercarse, había un perímetro que el gobierno determinó en el que las personas no podrían acercarse, solo podrían pasar los acreditados, la prensa acreditada, los convencionales constituyentes y los miembros de la organización. Pero ese perímetro intentó ser traspasado por varios manifestantes y ahí empezó a funcionar, digamos, la maquinaria de rechazo, podríamos decir en términos generales, represión en otros casos, de la policía uniformada, ¿verdad? Que como ustedes saben muy bien está seriamente cuestionada.
Claudia,
eso fue lo que pasó y lo... Sí, cuéntala.
Te quería consultar puntualmente por Long Con. ¿Y cómo repercutió, cómo cayó, qué reacciones hubo a su designación como titular de la convención? Teniendo en cuenta, bueno, que el mensaje al mundo fue realmente muy fuerte. Acá mismo en Argentina hubo reacciones de mucho apoyo y de mucha celebración y también de mucha crítica, sobre todo en los sectores de la derecha argentina, que criticaron fuertemente, criticaron testimonialmente, digamos, sin ninguna consecuencia, pero digo, al mundo me parece que fue un mensaje súper simbólico, muy importante, teniendo en cuenta la historia que tiene el pueblo mapuche, como vos dijiste, nación originaria de lo que hoy es Chile, y de, bueno, de un montón de episodios que se han ido sucediendo a lo largo de la historia, no solo de los últimos 2 o 3 años, sino de muchísimo tiempo, los problemas que hay en el sur, los reclamos, con algún brazo mapuche que atenta puntualmente contra carabinero, etcétera. Bueno, quería saber cuál fue la repercusión interna, ¿no?, de la designación de Long Con.
Mira, en general podríamos decir que hubo una aceptación generalizada a la figura de Elisa Long Con como presidenta de la Convención Constitucional. Es importante aclarar que la Convención Constitucional va a autorregularse. Ellos tienen que redactar su propio reglamento. Por lo tanto, una de las cosas que quizás ha pasado desapercibida en el discurso de aceptación de Elisa Long Con en el cargo, es que ella habló de una mesa rotativa. Es probable que después, en el reglamento, se esté pensando en que haya presidencias que vayan cambiando, que ella no sea la presidenta durante todo el año, uh-huh, probablemente, que va a durar la convención, porque son 9 meses, pero ampliable hasta un año. No sabemos aún por qué está recién instalándose y, para volver, digamos, a la pregunta que hiciste, en general hubo aceptación. El símbolo que esto representa, tanto en la interna como en la externa, es muy poderoso. Una mujer mapuche, pero no es solo una mujer mapuche, sino que además ella es una lingüista, profesora universitaria, que por supuesto es fluida tanto en castellano como en mapungún, pero también ella es profesora en inglés. Uh-huh. Entonces representa como todo lo de los mundos, digamos, viene de una nación originaria, es mujer, y además pertenece, vamos a decirlo, igual a una élite intelectual dentro del país. Ella es una autora publicada, trabajó con otra autora de la Universidad Católica respecto de la influencia del pueblo mapuche, particularmente en Violeta Parra, una infinidad de publicaciones respecto de la influencia del mapungún en la cultura chilena en general, de la cultura mapuche y la cultura chilena. Entonces, si uno se lo pone a observar desde los distintos ámbitos, podemos decir que es un nombre que deja contenta a gran parte de la ciudadanía chilena. Por supuesto, no al ámbito más de la derecha, aquel 10% o 12% que no estuvo de acuerdo ni siquiera con cambiar la Constitución. Uh-huh. Por supuesto que a ellos no los iba a dejar contentos, pero la democracia funciona sobre la base de mayorías, así es que en general la mayoría está contento y ha aplaudido. Pero fíjate que hubo otra figura de una mujer que probablemente hacia el exterior pasó mucho más desapercibida, pero en la interna provocó una reacción, ahí sí que fue completamente transversal, desde la extrema derecha, probablemente hasta la izquierda, que fue la encargada del servicio electoral, que fue la que encargada de llevar a cabo la ceremonia antes de que asumiera la presidencia de Loncón. Estoy hablando de Carmen Gloria Valladares, una abogada de 68 años, que además ayer se supo que era sobrina nieta de Gabriela Mistral y que tuvo que ella decidir, por ejemplo, suspender el inicio de la convención constitucional, la instalación, cuando se estaban dando afuera los episodios de protesta y de represión. Y lo hizo con un aplomo, con una diplomacia que fue realmente aplaudida a nivel transversal, porque era una situación muy compleja. Uh-huh. Ella tuvo que, fue básicamente gritoneada por muchas personas y mantuvo la calma, una compostura impresionante, llevó adelante el proceso de elección de la convención constitucional que podía haber sido incluso algo complejo, dado el escenario que se había dado, y todo lo contrario, fue impecable, completamente transparente y aplaudido internamente, como les digo, transversalmente. Uh-huh, uh-huh. Y ayer, como digo, hubo investigaciones al respecto, y además es una figura que tiene una connotación importante también a nivel simbólico, ¿no? Que sea la sobrina nieta de Gabriela Mistral, nuestra premio Nobel, que además también formaba parte de un grupo que fue callado, estamos hablando de las lesbianas, de las disidencias sexuales. Todo se dio de una manera muy simbólica en estas dos mujeres.
Claudia, ¿qué se espera ahora? ¿Cómo sigue el proceso? ¿Cuál es la expectativa, la forma de organizar esta redacción?
Mira, ahora las cosas están, yo te hablé de todo lo bonito, ahora viene lo feo. De hecho, las sesiones de hoy están suspendidas porque ayer ellos se juntaron las sesiones y el gobierno no había realizado el trabajo que corresponde al asegurar el funcionamiento técnico y también la logística, digamos. Las salas, por ejemplo, de la sede del Congreso en Santiago, no tenían comunicación las unas con las otras, las personas no estaban a la distancia física que recomiendan las autoridades sanitarias, no habían micrófonos, no estaba funcionando internet. Entonces, finalmente la sesión de ayer se tuvo que suspender y la de hoy también se tuvo que suspender a decisión de la mesa, porque no están las condiciones técnicas para poder llevar adelante, lo que ha generado unas críticas brutales, e incluso los mismos convencionales solicitaron la renuncia del ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que fue el apuntado por el presidente de la República para hacerse cargo de esto. Ya habían habido antes algunas críticas porque el ministro Osa, que es el ministro secretario general de la Presidencia, apuntó a quien había sido su asesor como secretario administrativo, un cargo que no existía en la legislación, pero que como es básicamente las reglas para la convención constitucional la tienen que poner los convencionales, había ahí una suerte de desierto legislativo que permitió esta designación y que había sido cuestionado a esta persona, Francisco Encina es su nombre, particularmente por los pueblos originarios, porque no les estaban entregando las condiciones mínimas para poder funcionar como convencionales de los escaños reservados, por ejemplo, en niveles básicos como traductores. Ellos querían, naturalmente, iniciar la ceremonia en sus idiomas originarios, en los idiomas de las naciones originarias, uh-huh. Y se les estaba negando ese derecho, que es un asunto muy lógico y que, por lo demás, está resuelto por los tratados internacionales cuando se trata de este tipo de situaciones. Entonces, se estaba actuando contra el eje, digamos, contra la ley internacional. Y lo de ayer, el hecho de que no hubiese nada realmente preparado, provocó con mayor razón, esta vez, no solo la salida de Francisco Encina, que se había pedido por los pueblos originarios, sino directamente del ministro que estaba a cargo. Acá también es importante mencionar de que, de acuerdo a las reglas que llegó el Congreso y los partidos cuando se llamó al plebiscito para elegir una nueva constitución, se apuntó al presidente de la República como el responsable de entregar los recursos financieros, técnicos y logísticos para poder llevar a cabo la convención constitucional. Entonces, si hablamos de responsabilidad política, la responsabilidad política es directamente del presidente de la República. Por lo tanto, estamos en una situación compleja, un tanto vergonzosa a nivel internacional, porque pese a lo, como les señalaba al principio, pese a lo simbólico que fue la instalación con una mujer, además, que estaba vestida con su ropa de la nación originaria, hoy tenemos todo suspendido porque básicamente no están para decirlo en términos muy simples, no hay computadores y no hay internet. Uh-huh. Algo que es impensable, claro. Digamos, para una nación que además hace 2 años atrás había querido organizarle la COP25 y supuestamente teníamos todo listo, y en algo que es bastante menos complejo, no dieron el ancho.
Uh-huh. Bueno, Claudia, ha sido clarísima, como siempre, un gusto tenerte por acá y seguramente vamos a seguir en contacto. Como siempre, los micrófonos de Radio Nacional Mendoza disponibles también para dar a conocer la situación chilena.
Yo encantada, un gusto como siempre saludarles y espero que estén todos bien por allá y que la situación sanitaria de ustedes también esté mejorando con el tiempo. Ojalá que salgamos luego todo esto para poder... volver a vernos.
Sí, para reencontrarnos. Muchas gracias. Abrazo enorme a todo el pueblo de Chile.
Gracias, hasta luego.
Claudia Carvajal Gajardo, ella es periodista en Radio Universidad de Chile y bueno, pasaba por aquí dando cuenta de este proceso que la verdad nos tiene ahí muy expectantes de lo que va a suceder. No va a ser fácil, claramente no es un punto de llegada este, sino más bien claramente el punto de partida. Primero hay que definir el reglamento entonces, luego hay que empezar a discutir y poder redactar esta constitución que en menos de un año es un proceso que debería estar finalizado en Chile. Chile, no hay Argentina. La misma historia, el mismo destino.